Y mientras eso ocurre en las fiestas, a nuestro alrededor estamos viviendo una sensación climática un poco angustiosa, un verano muy caliente, noticias que nos dicen que el mundo cambia y el clima cambia a una velocidad que tenemos que tratar de ralentizar como sea. Mientras cada persona, yo creo que hacemos lo que podemos, los que no creen en la emergencia climática desde luego no lo hacen, pero creo que todos hacemos lo que podemos y seguramente no es suficiente. Esta semana han llegado noticias bastante extraordinarias acerca del clima, y una de las que más nos ha llamado la atención y que le llamó la atención a mi compañera Nerea Muñoz era que el agua de lluvia no va a ser no es potable en ningún lugar del mundo. Ya no, beberse no se ha podido beber nunca porque es un agua que se parece mucho a la destilada y entonces causa diarreas. El agua de lluvia no se puede beber así como así, pero es que ahora además puede incluso causar enfermedades. El agua de lluvia intocable en cualquier lugar del mundo, porque el mundo entero es una sola unidad climática, está íntimamente relacionada. Bueno, pues Nerea se ha preocupado por este asunto y otros y ha preparado este reportaje.
El clima cambia constantemente, pero lo que los expertos llevan años advirtiendo es que este cambio cada vez es más rápido. Las alteraciones que se producen en la biosfera ya se están haciendo notar, sobre todo este verano. A punto de comenzar la tercera ola de calor en 2 meses, las sequías y los incendios están a la orden del día y las temperaturas extremas dificultan la supervivencia de las especies. Por ejemplo, en Galicia ya han notado la ausencia de almejas y berberechos. Otros cambios, por el contrario, son mucho menos visibles. El martes, la Sociedad Americana de Química presentó un informe en el que decía que el agua de lluvia ya no es potable en ninguna parte del mundo. Y habrá quien diga, bueno, el agua destilada nunca ha sido buena y tomar agua de lluvia ya causaba problemas intestinales. Sí, la diferencia está en que, según este informe, el agua de lluvia ha pasado de ser un poco indigesta a cancerígena. Esto es debido a que durante años la atmósfera ha ido acumulando sustancias artificiales que se caracterizan por ser muy persistentes, es decir, duraderas y difíciles de filtrar. Así nos lo explica la profesora en el área de Ecología y coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad del País Vasco, Ivone Ametzaga.
Al ser persistente, pues hoy en día eso se está viendo que, bueno, pues que por contaminación está llegando también a las aguas, ¿no? Y claro, queramos o no, si no son sustancias que a la hora de nosotros poder filtrar esas aguas para nuestro uso, si no podemos extraerlos, al final son sustancias que son persistentes y que se deben de bioacumular, con lo cual nuestro organismo los bioacumula, los organismos en la naturaleza los bioacumulan, ¿no? Como pues pasó con el mercurio y demás, y al final si nosotros nos alimentamos de ellos o nos alimentamos de un animal que se ha alimentado de ello, al final acabamos nosotros también bioacumulando. Y se ha visto que tiene efectos, bueno, pues que pueden ser cancerígenos, que pueden tener problemas en los riñones, en el hígado, porque acumula, ¿no?
Este tipo de noticias, cada vez más propias de las historias apocalípticas, según la profesora Ametzaga, crean incertidumbre por no saber qué nos depara el futuro.
El gran problema es esa incertidumbre. Siempre ha habido incertidumbre. Lo que pasa es que posiblemente hoy en día, con toda la problemática del cambio atmosférico, pues esa incertidumbre aumenta, ¿no? No sabemos a dónde vamos. Es que no sabemos a dónde vamos. Y no sabemos a dónde vamos, podríamos decir, como sociedad humana. Y eso tiene directamente un efecto sobre nuestra salud.
Unos efectos sobre nuestra salud, tanto física como mental. A cada día, noticias nuevas como la presentada este martes le siguen un sinfín de comentarios en redes sociales de incertidumbre, miedo y, sobre todo, ansiedad. Diana Sinelsky, psicóloga del Colegio de Psicología de Vizcaya, asegura que cada vez es más frecuente encontrarse en consulta con ecoansiedad, una etiqueta específica para este tipo de trastornos, más frecuente entre los más jóvenes.
Cada vez se va viendo que aparte que los trastornos de ansiedad van aumentando, que esto que vamos ya conociendo como ecoansiedad va siendo más frecuente en la consulta clínica y hay más jóvenes que vienen con esa preocupación. A veces no vienen directamente relacionándolo con la ecoansiedad, ¿no? Sino que vienen con esa sintomatología de preocupación, ansiedad, estrés, ¿no? Y no lo relacionan directamente con eso. Sí que forma parte, ¿no? De su, vamos a decir, de su día a día, pero no son conscientes incluso, ¿no? De hasta qué nivel esa ecoansiedad está afectando en sus vidas.
Los cientos y cientos de noticias con las que se bombardea diariamente a la audiencia desde cualquier soporte son la causa de esta sobreinformación, a la que miramos muchas veces con impotencia. Pero si estos pensamientos van a más, Diana explica que es preferible dejarlos a un lado y ver todo con algo de perspectiva.
Trabajar sobre esos pensamientos catastróficos a veces que se tienen respecto a nuestra situación. Decíamos, hay una parte real. El planeta no está en cambio, el cambio climático está ahí, pero muchas veces también interfieren esas creencias que nos vienen dadas, ¿no? Pues desde nuestra educación, de cómo ha sido nuestra vida, y que pueden estar haciendo que esos pensamientos que a veces nos atormentan por la noche sean como mucho más magnificados, ¿no? Y que al final pues interfieran y que nos generen pues alteraciones del sueño.
Porque está genial darle importancia al cambio climático, pero estos cambios tan notorios que estamos sufriendo no deben darnos miedo. Deberían ser un impulso para querer seguir trabajando y aportando nuestro granito de arena a fin de parar o al menos ralentizarlo. Todo empieza con un pequeño cambio en nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, de iniciativas como las de las tiendas de ropa de segunda mano o la reducción del consumo de carne en nuestro día a día, ya que, según explica Ivone Amezaga, la ganadería ocupa casi el 80% de la superficie agrícola mundial y, sin embargo, produce menos del 20% del suministro mundial de calorías.
Podemos dar pequeños pasitos, ¿no? Como muchas veces se habla, ¿no? Pues bueno, pues de no comer carne, de comer, se puede comer carne, pero no tanta carne, ¿no? Una vaca para producir un kilo de carne, pues no te voy a decir, yo que igual son 3.000 litros de agua, no, igual me confundo. Pero quiere decir que la cantidad, ¿no? De alimento, que el agua más el agua que se ha tenido que gastar para que se produzca ese alimento, quiere decir que es todo.
Aunque la situación es complicada, lo más importante, quizá lo que más hay que resaltar, es que esa misma situación se puede modular, se puede ralentizar, podemos hacer cosas, debemos hacer cosas. Y dentro de la gente que hace más que lo justito o que no hace nada, hay una punta de lanza que es la de los jóvenes. La gente más joven, Nerea, está muy implicada, o dentro de los jóvenes hay gente muy implicada,
sí,
¿verdad?
Sí, sin duda alguna, dentro de la gente que se está moviendo, las que lideran los grandes movimientos de lucha para ralentizar lo que decimos, este cambio climático, son los más jóvenes. Entre todos, Friday for Future, o sea, Viernes por el Futuro, es sin duda el movimiento internacional más importante del momento, gracias al eco que ha conseguido la portavoz Greta Thunberg, que la conocemos todos. Y la semana pasada se reunieron en Torino, Italia. Y hoy contamos con una de las asistentes que estuvieron allí.
¡Ah, qué bien!
Sí. Ellen Kelly tiene tan solo 16 años, pero oye, no duda en moverse hasta donde haga falta por el bien del planeta.
¡Qué bien!
Kaixo, egunon, Ellen.
Egunon.
¿Qué tal? ¿Qué tal has estado por Italia?
Pues muy bien. La verdad ha sido una experiencia súper bonita y súper enriquecedora. Ha habido una colaboración súper grande con Juventud por el Clima y una representación territorial súper buena. Y la verdad, pues hemos aprendido un montón y hemos podido compartir esos momentos que la verdad ha sido súper bonito.
Porque claro, tú estuviste junto a algunas compañeras tuyas del 25 hasta el 30 de julio para finalizar el mes en Torino, ¿no?
Eso es.
Y
eso
estuvisteis es. En una convención. ¿De qué trataba esa convención?
Bueno, por un lado estaba el Climate Social Camp, que era un campamento donde dormíamos, pero también había otras muchas organizaciones, aparte de Fridays for Future, que estaban reunidas allí, y allí pues también había charlas, conciertos y otras cosas. Y además, pues nosotras estuvimos en una convención donde se reunieron muchas personas de muchos lugares de Europa, así como de distintos lugares del mundo, pues de Uganda, Kenia, Venezuela, etcétera, para hacer una reflexión sobre cómo va el movimiento, qué cosas hay que mejorar dentro del movimiento, horizontalidad, transparencia, hablar de colonización y otras cosas que son súper importantes para poder avanzar, tanto dentro del movimiento como también de cara al público y para nuestras narrativas también.
Claro, porque de cara al público, sobre todo, por mucho que hagáis, ya decimos que han sido unos cuantos días, 5 días muy intensos con lo que dices, un montón de asociaciones y grupos, ¿Pero tú crees que cara al público los medios de comunicación han hecho suficiente eco? Porque yo tampoco he escuchado mucho.
Bueno, sobre todo medios locales italianos han hecho un poco de eco en algún periódico y creo que el New York Times también ha hecho un artículo, pero en general los medios internacionales no han hecho mucho eco del asunto, la verdad.
¿Y cómo, qué habéis sacado en claro de todo lo de la convención? ¿Podrías comentarnos algo?
Bueno, una de las principales conclusiones que se han sacado es que hay que centrar a las personas MAPA. Las personas MAPA son un término que ha acuñado Fridays y se refiere a Most Affected People and Areas, para así centrar también a las personas del sur global en el movimiento, ya que hasta ahora ha sido un movimiento muy eurocéntrico, porque, como has señalado antes, fue empezado por Greta Thunberg, uh-huh, que al final es una persona europea, y es muy importante que se visualicen estas luchas que han estado ocurriendo durante años y años y no se le ha dado en los medios ni en general la cobertura que sí se le está dando a las luchas que están ocurriendo en el norte global.
Uh-huh. Elena, ¿habéis notado vosotras y tus compañeros esta ecoansiedad de la que hablaba antes Nerea y de la que hemos hablado con algunos especialistas? ¿Los jóvenes están más preocupados, sienten más la presión de la emergencia climática, no?
Sí, desde luego, o sea, pero también es normal. Al final estamos hablando de una crisis, es la crisis climática, y sentir ansiedad ante una situación así, pues yo creo que es de esperar. De todas formas, yo creo que rodearte de una comunidad de personas que te apoyan, que te entienden, que también pueden ser parte de colectivos como Fridays, es una cosa que a mí me ha ayudado mucho, y yo conozco a muchas personas que también les ha ayudado para canalizar también esa ansiedad a algo que sea productivo en un movimiento.
Y para toda la gente que nos está escuchando, tanto jóvenes como igual no tan jóvenes, y para animarlos un poco a sumarse a este tipo de movimientos, ¿les mandarías algún mensaje?
Pues que eso, que se movilicen, que intenten buscar también dentro de sus comunidades, ciudades, pues diferentes organizaciones, hacer algo productivo para intentar reclamar justicia climática. Y por supuesto que se suben a la Global Strike del 23 de septiembre, uh-huh, que va a ocurrir, y nada, y que intenten también cambiar a nivel personal, pero también exigir cambios a nivel más colectivo.
Helen, qué bien hablas. Tus 16 años están resultando muy rentables. Espero que también para este movimiento contra la crisis climática. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana y mucha suerte con todos estos proyectos que nos has comentado y que estáis, sobre los que estáis trabajando. Cuídate mucho, ¿vale?
Vale, gracias.
A ti.
Agur.
Agur.
Agur, Nerea. Hasta luego.
Hasta luego.